Veíamos que la enfermedad de la polio pues estaba a punto de ser completamente erradicada en el mundo. Los casos se habían reducido en más de un 99%, pero las alarmas han vuelto a saltar en los últimos días. Primero fue en Jerusalén. Esto fue a principios de año, donde se detectó allí el primer caso en 3 décadas, un niño de 4 años que no estaba vacunado. Otras muestras dieron positivo y se detectó también que el virus estaba presente en aguas residuales. Londres vino después. A finales de junio se confirmaban también rastros en las aguas fecales tras una revisión rutinaria. No se detectó ningún caso en la capital británica, pero las autoridades sanitarias han iniciado hace apenas una semana una campaña de vacunación de urgencia dirigida a 1 millón de menores de 10 años. Y ahora ha sido Nueva York, la tercera ciudad que ha notificado otro caso. Se trata de un joven que tampoco estaba vacunado y que sufrió una parálisis provocada por la poliomielitis. Las aguas residuales han dado también muestras de que hay virus de polio en esas aguas y las muestras tomadas están relacionadas con la cepa que portaba esta persona. Bueno, los científicos buscan una conexión porque existen similitudes genéticas entre las pruebas de Jerusalén y Londres con las de Nueva York. Claro, la cuestión es, entonces, ¿son casos aislados o no? ¿Podría llegar a haber una nueva epidemia de polio? ¿Y por qué reaparecen enfermedades que parece que estaban erradicadas? Lo vamos a comentar todo con nuestro divulgador científico, con Jorge Alcalde. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, porque pensábamos que nos habíamos olvidado completamente de la polio, ¿no?
Sí, es verdad. Es una enfermedad que no está erradicada. El ser humano solamente ha podido erradicar una enfermedad producida por virus, que es la viruela. Las demás, en algunos casos como la de la polio, están prácticamente extinguidas de la faz de la Tierra, pero no están erradicadas. Hay todavía algunos casos muy localizados en el mundo. En este momento solamente hay 2 países en el planeta donde hay poliomielitis endémica. Son Pakistán y Afganistán, y con muy pocos casos, unas decenas en Pakistán al año y mucho menos en Afganistán. Son países donde el radicalismo islamista ha impedido que se vacune con facilidad a la población y son más probables que puedan surgir casos aislados. Pero en el resto del planeta, gracias a la vacunación, ese doble tipo de vacunación que ha habido desde los años 50 del siglo pasado, se ha conseguido prácticamente eliminar el virus. De hecho, los pocos casos que ha en España, por ejemplo, el último, en el año 2004, se producen precisamente como poliomielitis derivada de la vacunación. Ahora vamos a explicar un poquito qué es esto, porque es interesante ver cómo la vacuna ha permitido prácticamente extinguir este mal de toda la Tierra, pero en algunos de los casos, sobre todo cuando se usa la vacuna de virus atenuado, que es esa que se utilizaba con las gotitas por vía oral, ¿no?, que a veces se daba en algunos sitios con un terroncito de azúcar. Bueno, pues esa vacuna puede tener como efecto secundario muy raro, pero a veces ocurre, la transmisión precisamente de una infección a una persona no vacunada.
¿Y cómo es esta enfermedad? ¿Qué síntomas produce y qué consecuencias?
Mira, lo produce un virus, tú lo has dicho, el virus de la polio, y en el 99% de los casos no genera ningún tipo de síntoma grave. En un 1% de los casos sí que puede infectar el sistema nervioso y el sistema neuromotor y produce, por lo tanto, parálisis y atrofia. Es una enfermedad que no tiene cura y, por lo tanto, la mejor manera de combatirla es prevenirla a partir de la vacunación, con esos 2 tipos de vacuna. La primera vacuna, esa vacuna que tenía, la primera que se creó, que se inyectaba, y era utilizaba virus inactivos, es decir, virus de la polio que no se pueden reproducir, no pueden infectar. Esta vacuna impedía que desarrollemos la enfermedad, pero no impide que contagiemos, no impide que se produzca un contagio de una persona a otra. Esta es la que se pone en la mayor parte del mundo, en lugares donde ya no hay virus circulante. Pero donde hay virus circulante, Pakistán, Afganistán, por ejemplo, hay que poner la otra, la que te decía antes de las gotitas, que esta sí que puede permitir que se infecten las mucosas con un virus atenuado, con un virus atontado, para entendernos, las mucosas de respiratorias, intestinales, y por lo tanto tienen el doble factor, evita la enfermedad y evita el contagio. ¿Cuál puede ser el problema? Y creo que eso nos van a ayudar ahora a entenderlo mejor algunos expertos. El problema puede ser que una persona que se ha vacunado de la segunda vacunación, por ejemplo, una persona que se haya vacunado en Pakistán o Afganistán, pueda haber entrado en contacto con un no vacunado, en Nueva York, en Londres, en Jerusalén, y haber transmitido posiblemente ese virus. Quizá esa es una de las teorías que la comunidad científica maneja, pero bueno, puede que haya que seguir investigando.
María del Mar Tomás es microbióloga del Hospital Universitario de A Coruña y es portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Obviamente son casos, como vemos, muy concretos, muy determinados. Un caso allí, otro caso allí. Afortunadamente parece que están controlados, pero, como decía Jorge, no es una enfermedad erradicada. Ustedes de vez en cuando, o hay que estar vigilantes por si aparecen pues más casos de lo normal.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con Jorge. Los casos son esporádicos, totalmente puntuales, donde en los países donde hay una elevada tasa de vacunación, más del 90% y pico, es muy raro encontrar casos de polio. Lo que ocurre es que, como yo creo que como también venimos de la pandemia de COVID, estamos más preparados, estamos en una situación de alerta y gracias a la secuenciación masiva, que son técnicas muy sensibles, se puede detectar a nivel poblacional si el virus se puede secretar, si en las aguas residuales puede detectarse el virus. Y si detecta el virus, pues ya si la zona, como ha ocurrido en Londres, presenta una baja tasa de vacunación, podría indicar que puede haber una transmisión silenciosa de la polio, ¿no? Como es en este caso, ¿no?
Claro. Claro, María del Mar, esto es importante porque las aguas residuales, las aguas de las ciudades, se analizan permanentemente para detectar muchas cosas, entre ellas la posibilidad de virus. Yo no sé si en estas aguas habitualmente se encuentran restos producidos por la vacunación o si se encuentra, en este caso, es porque hay alguna persona contagiada.
Es probable. Eso es lo que yo creo que ahora mismo empieza a analizarse. Si es que realmente un mayor número de casos de transmisión silenciosa, de replicación del virus a nivel intestinal, que no han llegado a provocar casos clínicos, porque según los estudios, en principio no ha habido ningún caso clínico de poliomielitis en Inglaterra, pero sí que puede que haya una replicación a nivel intestinal y que haya permitido la transmisión silenciosa, especialmente en Londres. Y fuera de Londres no ha llegado a producirse esa transmisión porque la tasa de vacunación es superior al 90% y pico, ¿no? Esto indica que, por ejemplo, en otros países de Europa, como en España, donde la tasa de vacunación es elevada, podríamos estar tranquilos y utilizar estas medidas de secuenciación masiva o estas técnicas de secuenciación masiva como de alerta, ¿no? Si en cualquier momento se detecta algún virus o patógeno que tendría que estar erradicado, podría indicar que la tasa de vacunación o que hay un error en el nivel de protección, a nivel de la vacunación, ¿no?
Doctora, sí. La polio afecta principalmente a los menores, ¿no?
Sí, menores de 5 años. Por eso la estrategia que ha seguido Inglaterra para evitar casos graves que afecten a la médula espinal y que provoquen una parálisis, en los menores de 5 años completar la vacunación o incluso dosis de recuerdo o de refuerzo a los pequeños, porque sí que los casos más graves se han dado en ellos principalmente.
Y es cierto, perdona Jorge, que yo no sé, pero en España no sé si se puede considerar que está erradicada la enfermedad por el alto índice de vacunación. Ahora vamos a ver también cuál es ese índice. Sí. Pero desde hace muchos años, no solo no se detecta ningún caso, sino que recordamos perfectamente algunos de los últimos casos que hubo, que ahora probablemente son personas que tienen ya 50 años, ¿verdad? O incluso más,
claro.
Que son aquellos niños, ¿verdad?, que iban pues con aquella protección en una de las piernas. Porque no esto era la polio, ¿no?
Sí. Yo creo que ahora lo que hay que estar totalmente pendiente es que el calendario vacunal hay que cumplirlo. Tenemos que estar vacunados, los niños tienen que estar vacunados y lo que está claro es que ciertas tendencias, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay poblaciones donde la vacunación a la polio es del 50%.
¿Solo?
Pues sí, yo he estado leyendo que incluso hay determinadas zonas de Estados Unidos donde la vacunación de polio es del 50%, porque hay una tendencia antivacuna y eso es muy alarmante. Entonces, yo creo que eso sí que es un toque de atención, una llamada de atención, que para poder protegernos y evitar una transmisión es necesario también pues una elevada tasa de vacunación, ¿no?, frente a la enfermedad.
Claro, sería, doctora, la única forma de combatir el virus, la vacunación. O sea, es evidente que no estamos ante un riesgo grave, ni mucho menos, no vamos a alertar a nadie. Es muy improbable que esto vaya a mayores, pero en el caso de que hubiese algún otro tipo de transmisión comunitaria, dado que es una enfermedad incurable, ¿lo que hay que hacer es aumentar la tasa de vacunación, incluso en países como nuestro que la tiene muy alta?
En principio, yo no alarmaría porque realmente si nosotros hacemos una tasa de vacunación elevada, pero cierto es que hay que hacer un seguimiento. Hay que seguir analizando y probablemente utilizar estas técnicas de control por si hubiese cualquier incremento o detección del virus en aguas residuales. Pero cierto es que yo creo que esto se ha producido concretamente en Londres, ni siquiera en otras zonas de Inglaterra, donde la tasa de vacunación es elevada. Por tanto, indicaría todo que es casos esporádicos de esta variante, se puede decir, que ha surgido, como tú muy bien has explicado, de la vacunación oral, ¿no? Que incluso ahora ya solo se da en muy pocos países y que probablemente lo que hay que combatir con la vacunación, con el virus inactivo, ¿no? Y vacunar a los menores de 5 años en la zona donde se ha producido mayor número de casos.
Permitidme que incorpore la conversación, ya que estamos hablando de la importancia, por tanto, de la vacunación y de hasta qué punto es diferente el que aparezcan casos. De hecho, los casos que han aparecido, es decir, una cosa es que el virus se haya detectado en aguas residuales y, por lo tanto, hay esta alerta, esta prevención, y otra cosa es que los que sí se han constatado como afectados, tanto en Nueva York como en Jerusalén y demás, ninguno estaba vacunado, ¿eh?, en los casos que se han... Entonces, vamos a comprobar realmente hasta qué punto en España estamos protegidos. Y voy a saludar al doctor Jaime Jesús Pérez, que es vocal de la Asociación Española de Vacunología. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Hola, muy bien. Muy buenas tardes y muchas gracias.
Esta mañana, cuando planteábamos la cuestión en la redacción, yo reconozco que por un momento no sabía si se seguía vacunando de polio en España, porque tenía la sensación de que era una de estas enfermedades, por ejemplo, como la viruela, no la del mono, sino la viruela tradicional, pues que efectivamente estaba erradicada y ya no se vacunaba, porque como no tengo niños pequeños, pues no controlo esa cartilla de vacunación. Pero veo que sí, ¿no?, que es una vacuna que se sigue poniendo.
Sí, es una vacuna que se sigue poniendo, lógicamente, a las 2, 4, 11 meses y luego también una dosis de recuerdo a los 6 años de vida, todas ellas en forma de vacunas combinadas, con lo cual muchas veces, si no tenemos mucho control, no sabemos que es vacuna de la polio, pero sí que vacunamos de la polio un total de 4 dosis a lo largo de la vida en los niños españoles.
Es decir, doctor, la pauta completa son 4 dosis, pero no todos al final estamos, todos los niños se vacunan. No sé qué porcentajes tenemos de vacunación completa a las 4 dosis y sobre todo, ¿y qué importancia tiene que haya un porcentaje alto que no llega a esas 4 dosis?
Pues afortunadamente ya sabemos que en España las coberturas vacunales son muy buenas, lo han sido en COVID, pero es fruto de lo que viene atrás, ¿no? Y tenemos coberturas... No con la cuarta dosis, porque la cuarta dosis a los 6 años de vida es un cambio de calendario que se ha introducido de forma muy reciente. Antes teníamos la cuarta dosis a los 2 años, pero tenemos coberturas de las que tenemos evaluadas ahora mismo del 97%, es decir, muy altas. Hay que tener en cuenta lo que habéis estado comentando. Lo que habéis estado comentando es esas partes de Londres, esas partes de Nueva York, que tienen coberturas, Rockville y estas zonas, del 50%. Muchas veces el 70%, pero claro, son coberturas muy bajas. De hecho, en estas zonas que se ha dado en Nueva York este caso y la detección en aguas residuales, es una zona donde se detectaron hace años brotes de sarampión. Es decir, llueve sobre mojado en unas zonas con unas comunidades específicas, en este caso son comunidades ortodoxas, hebreas, y por eso la relación de Londres, Jerusalén y Nueva York, que tienen a rechazar la vacunación, ¿no? Entonces, esa es la clave final, es cumplir el calendario vacunal, porque si no, tarde o temprano las enfermedades vuelven.
Claro, esto es muy muy interesante, esto lo que está diciendo, porque, bueno, desde luego es para felicitarnos, lo llevamos haciendo cada vez que hablamos de vacunas, incluso con el tema del COVID, de cómo España efectivamente es un país absolutamente pro vacuna, ¿no? Un 97%, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la polio, entiendo que todas las vacunas infantiles, pues más o menos estamos en ese nivel, ¿no? Porque si no se hiciera así, es decir, si un movimiento antivacuna que triunfa efectivamente en determinados colectivos y en determinados países, este tipo de enfermedades que están claramente en remisión, pero no totalmente erradicadas, es decir, encuentran cualquier resquicio, entiendo, para regresar, ¿no?
Totalmente. O sea, la primera que regresaría, entre comillas, es el sarampión, que es la enfermedad más transmisible de todas, pero fruto de una falta de vacunación, aunque fuera en un porcentaje, con un porcentaje pequeño, o sea, con una falta de vacunación de un 10, un 15%, ya empiezas a tener muchas posibilidades de tener brotes de sarampión. Si eso aumenta, evidentemente, todas las enfermedades que ahora mismo no vemos, como puede ser la polio, como puede ser el tétanos, evidentemente, y la difteria, que tampoco vemos, afortunadamente, enfermedades clásicas que nuestros abuelos y nuestros padres tenían, pues volverían, porque efectivamente el microorganismo está ahí y no se ha erradicado. Como habéis estado comentando, solamente se ha erradicado la viruela y, vaya, por desgracia, un virus relacionado, un ortovirus relacionado familiarmente con la viruela clásica humana, pues no se ha vuelto a hacer vacunas de viruela. O sea, parece que incluso todo vuelve, ¿no?
Doctora, sí, quería apuntar algo.
Sí, sí. No, que estoy totalmente de acuerdo. Está claro que al final, en cuanto disminuye la tasa de vacunación y no se llega a una cobertura vacunal completa, vuelven a aparecer las enfermedades tarde o temprano.
Claro, los últimos datos que hemos podido leer advierten que por culpa posiblemente de esta pausa que se ha realizado por la pandemia, en todo el mundo ha descendido el nivel de vacunación. De hecho, parece ser que en el caso de la polio, creo que hay un 5% menos de niños vacunados de lo que había antes de la pandemia, que parece poco, pero son 25 millones de niños en el mundo que han dejado de vacunarse posiblemente durante este periodo de COVID-19. Doctor, yo no sé si esto es irrecuperable, creo que si esto supone un paso atrás que vamos a tardar mucho en recuperar de nuevo, o la experiencia nos dice que es fácil volver a hacer campañas de vacunación y recobrar los índices habituales.
Pues fácil no es. O sea, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, de forma global o mundial, la bajada de la cobertura de vacunación se ha podido situar entre un 3 y un 4%. Y como hace poco en un congreso analizaban el dato y dicen, claro, esto puede parecer poco, pero esto es retroceder desde el 2019, que fue el momento en que mayor cobertura vacunal tuvo el mundo, al año 2009. Es decir, retroceder 10 años. Claro. Evidentemente en los países desarrollados, que lo hemos visto y lo hemos sufrido, en los programas de vacunas hemos tenido que hacer recordatorios a toda la población y mandar mensajes de texto, etcétera, para que aumente la cobertura vacunal, lo tenemos relativamente más sencillo. Pero en otros países donde en un momento determinado la vacunación se arbitra justo en determinados momentos de la vida de los niños en los primeros meses, recuperar a esos niños para la vacunación pues puede ser una cuestión no tan sencilla, aunque evidentemente todos vamos a trabajar y en esos países van a trabajar para conseguirlo. Pero ese dato a mí me parece muy significativo. Es un retroceso de 10 años en objetivos logrados en las campañas de vacunación.
Jolín.
En el mundo.
Pero doctor, ¿y esto se ha notado también en España, este retroceso por culpa de la pandemia, este retroceso en la vacunación de los niños? Pues por, no sé, porque hemos estado pendientes de otras cosas, porque la gente pues se le ha pasado, porque había saturación a lo mejor en determinados centros de salud. No sé cuál ha sido el motivo realmente, pero ¿se ha notado también en España?
No ha llegado a esto, evidentemente. En la época del confinamiento, por supuesto, sí que se notó, pero luego se recuperó posteriormente después del confinamiento. Pero lo que sí que es cierto es que en determinadas cortes de nacimiento, las cortes afectadas por la pandemia, pues tenemos que hacer más recordatorios de los que teníamos que hacer antes para conseguir el mismo objetivo de cobertura vacunal. O sea, que un poco se ha notado en todas partes, pues lógicamente porque acudir a los centros sanitarios no era tan fácil en la pandemia como antes de la pandemia y como como lo es ahora, sí, aunque no hayamos operado.
Y algunos padres a lo mejor pues no lo veían muy seguro, ¿no?, en determinados momentos de, no, claro, de algunas olas de COVID, ¿no?
Es que realmente lo que hablamos es, estamos hablando de 97-98%, es decir,
es casi 98
100%, sí. de cada 100 personas hagan una conducta determinada. Eso con muy poquitas cosas se consigue.
Sin duda.
Entonces, ¿a poco que alguien se relaje algo, ya bajas al 96 o al 95, que no es grave en sí mismo, pero ya empieza a ser una bajada, que es un indicador que tienes que remontar, porque para estar en un estado óptimo tienes que conseguir ese 90, por lo menos más del 95, y desde luego si estás con 98 vas a estar más tranquilo que si estás con 95.
Sin duda. Doctor Jaime Jesús Pérez, vocal de la Asociación Española de Vacunología en Marea del Mar, Tomás, microbióloga del Hospital Universitario de A Coruña. Gracias por atendernos y, bueno, por repetirnos, ¿no?, estos buenos datos que tenemos en España de vacunación, que nos protegen pues de enfermedades como, por ejemplo, la polio, que es verdad que está en retroceso, pero que no está erradicada y que vemos que de vez en cuando pues da susto, sobre todo en otros países, por las circunstancias que hemos comentado. Gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, Jorge, yo es importante estar siempre vigilante, porque es lo que decíamos, los virus son muy listos y buscan cualquier resquicio, ¿verdad?, para volver otra vez, ¿no?
Es cierto, pero afortunadamente los microbiólogos y microbiólogas son más listos en muchos casos. Fíjate, esto es un prodigio de la ciencia, lo hemos contado muchas veces, la ciencia es capaz de hacer cosas maravillosas. Que a mitad del siglo pasado esta enfermedad no solamente fuese incurable, sino incontrolable, y que de repente dos doctores, el doctor Sachs y el doctor Sabin, pues inventasen dos vacunas, y que el esfuerzo mundial a través de Naciones Unidas y luego la Organización Mundial de la Salud se propusiese erradicar una enfermedad como la polio en el año 2000. Bueno, estamos en el 2022 y todavía no se ha erradicado, pero qué poquita queda ya. Es un prodigio de la ciencia y del empeño humano y del esfuerzo común de muchas instituciones que se propusieron que esta enfermedad había que acabar con ella. Bueno, estamos a punto de acabarla. Si no llega a ser por algunos radicalismos ideológicos extremos, ya estaría acabada. Y yo creo que estamos muy cerquita de que ojalá la polio sea el segundo bicho, y perdónenme los científicos por decir la palabra bicho, el segundo bicho que extinguimos a propósito la humanidad.
Ojalá. Jorge Alcalde, gracias.
Pasad buena tarde. Hasta otra.